el contacto entonces con el doctor Juan Ignacio Weinberg.
Doctor, ¿qué tal? Está en línea. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va a todos? Saludo a todos ustedes y gracias por la comunicación.
Bueno, Carlos Riera, Jimena Blanco y Juan Lloró, los saludamos, le damos la bienvenida aquí a Radio Nacional a esta mañana. Bueno, la comunicación tiene que ver con todo lo que está sucediendo en Gilbert, que tiene obviamente como gran protagonista el intendente Fabián Constantino, que está imputado por hecho de abuso sexual con acceso carnal y violencia laboral, denunciado por tres mujeres que usted está representando, y la consulta viene sobre la última información que ha trascendido, que tiene que ver con que no se le renovó el contrato a estas tres mujeres que han denunciado al intendente Constantino.
Sí, Carlos, un gusto hablar con vos. Mirá, es cierto, es correcto lo que vos decís. En el mes de enero se comunican conmigo las denunciantes y me comunican que no había sido depositado el sueldo de parte de la Municipalidad de Gilbert. Uh-huh. Bueno, efectuando las averiguaciones del caso, nosotros pudimos saber que al vencimiento del contrato que tenían ellas, no le fue renovado el contrato y por ende se quedaron sin ningún tipo de ingreso. Esto desde el punto de vista jurídico tiene alguna interpretación que un poco quería contarles. Bueno, cuando la Argentina suscribe un tratado internacional que es el de la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, una de las violencias que promete o que se compromete a erradicar es la violencia económica. Uh-huh. Entonces, justamente en este tema, estamos en un marco donde se puede interpretar de que esta amenaza que hacía el intendente de Gilbert cuando intentaba tener algún tipo de acercamiento con la víctima, diciéndole que nadie es imprescindible, acordate que toda tu familia trabaja en el municipio, acordate que sacaron créditos o facilidades habitacionales y todo lo demás, esa amenaza que le hacía, hoy por hoy se cumplió, es decir, lo dejó sin trabajo y dejó gran parte de sus ingresos de lado. Uh-huh. Es la situación al día de hoy.
Uh-huh. Doctor, le hago una consulta. A ver, las tres mujeres están denunciando a Constantino, que está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. ¿Este tipo de delito se dio en las tres víctimas?
Sí, en las tres víctimas hubo acceso carnal. Uh-huh. Están hechas las denuncias. De una víctima ya se ha realizado la pericia psicológica de rigor que dio como resultado positivo. Faltan las otras dos víctimas y bueno, esto indica que a las claras por lo menos la verosimilitud y justamente la falta de algún indicativo de fabulación o de algo extraño, algún problema psicológico, como siempre se intenta arguir en este tipo de causas.
Uh-huh. Juan Ignacio, renuevo el saludo. ¿Cómo estamos con la causa? Situanos respecto de todo esto, que nosotros lo empezamos a conocer. ¿Hace cuánto que empezamos con la tramitación de todo esto?
Bueno, esto inicia a mediados del año que pasó, 2021. Se inicia por una denuncia de una trabajadora de prensa del municipio de Gilbert. En su momento se sumaron otras personas también involucradas y en un principio habían relatado hechos de abuso sexual simple, es decir, tocamientos. Uh-huh. Obviamente, porque contar esto para una mujer es bastante traumático. Uh-huh. Y en más que nada en una sociedad como la de Gilbert, de 1.500 habitantes, en donde todo el mundo comenta este tipo de temas, se sienten observadas y justamente creo yo que eso, el hecho de no sentirse solas, de saber que no eran ellas únicamente, no era una sola víctima, dio pie a que contaran estos tres hechos que hoy forman parte de la causa penal que está investigando la doctora Martina Cedrés por abuso sexual agravado.
Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Constantino, no? Que está aferrado a ese sillón. Recordamos que días atrás hablábamos con el senador departamental Jorge Maradei, que informó que junto al resto de legisladores del departamento de Gualeguaychú le habían pedido, le habían requerido de que se tomara licencia a Constantino, que se alejara de la intendencia mientras durara la investigación, pero sin embargo ha hecho caso omiso a esto. ¿Qué opinión tiene usted, Weinberg, al respecto de esto?
Y Carlos, como vos bien sabés, el resorte institucional respecto de esto es el Consejo Deliberante. Más allá de los pedidos que haga el arco político departamental, tanto del senador Maradei como la diputada Mariana Farfán, uh-huh, como el ministro de la Producción, Juan José Bailo, el resorte institucional para iniciar un trámite de juicio político y en ese marco otorgarle licencia al intendente con goce de haber el Consejo Deliberante, que es dentro del municipio de Gilbert el órgano supremo. Uh-huh. Entonces, hay que recordar también que por la ley de municipios, el Consejo Deliberante tiene una cláusula de gobernabilidad, es decir, que la fuerza política que gana la intendencia tiene la mitad más uno de los concejales. Es decir que, pero más allá de esto, hay que decir que ninguno de los concejales, más allá de color político que haya, sea del frente, todo, Cambiemos, Juntos, todos han hecho caso omiso y no han hecho ninguna actividad parlamentaria dirigida a que el intendente tome licencia. Uh-huh. Entonces, creo yo que los que habría que preguntarle en especial por qué no se ha hecho nada son los concejales de Gilbert.
Juan Ignacio, entonces esto empieza a mediados de 2021. Bueno, se da este episodio, bueno, que has corroborado. Aquí acá lo esperable es llegar a juicio.
Yo creo que sí. Obviamente que, fíjate vos, Juan, que al ser hechos esto de difícil investigación, porque estos hechos ocurren lejos de la mirada del público, hay que hacer, ya en un hecho lleva bastante investigación, prueba. Uh-huh. Acá estamos hablando de 3 hechos. Entonces creo yo que en este año, si el COVID no lo permite, va a haber un importante despliegue probatorio para remitir la causa a juicio.
Totalmente. Juan Ignacio, ¿estás conforme con los ritmos de las pericias, por ejemplo, psicológicas? Porque estamos hablando de lo que estamos hablando y de las 3 necesarias se ha hecho una.
Sí, yo estoy conforme porque como operador de la justicia sé que los organismos y el personal de la justicia está muy sobrecargado, te diría literalmente explotado, porque la cantidad de causas, por las diversas circunstancias que hay, y sin presupuesto y con poco personal, hacen que el ritmo que se mantiene en las causas sea lento. Vos fijate, Juan, que un fiscal, ya sea auxiliar o fiscal titular, tiene todas las cuestiones de narcomenudeo, todas las cuestiones de género, todo lo que es delincuencia sobre la propiedad, todo lo que es usurpación, todo lo que son delitos ambientales, un montón de cuestiones.
O sea, muchos delitos que pertenecían al fuero federal que pasaron a la órbita de la justicia ordinaria, y esto origina retrasos, y además, si se le suma este parate que hubo en la primera parte de la pandemia, donde prácticamente el Poder Judicial tuvo muy poca actividad.
Sí. A ver, la actividad que hubo fueron por las denuncias de incumplimiento de las medidas de restricción dispuestas por el gobierno nacional, pero no se pudo avanzar en las causas comunes. Claro. Entonces, creo yo que se está haciendo lo que buenamente se puede, y creo yo que para juzgarlo en un contexto normal y para emitir un juicio de valor a ver cómo está tramitando el expediente, hay que remitirse a un contexto de normalidad, como va a suceder, si Dios quiere, este año.
Uh-huh. Juan Ignacio, la relación laboral de tus representadas, ¿arranca con esta gestión, con este periodo de gobierno, o desde cuándo viene?
Claro, la denunciante principal se desempeña en la parte de prensa, se desempeñaba, para ser correcto, en la parte de prensa, desde el inicio de la gestión de Constantino.
¿Desde esta última?
Desde esta última, sí. A pesar de conocerlo desde antes, cuando el señor Constantino se desempeñaba como secretario de Cultura, o Turismo, no recuerdo bien, del municipio de Gilbert.
Ahora, me parece terrible, ¿no? Porque incluso uno de los hechos de abuso sexual agravado se da dentro de la municipalidad. Una de las denunciantes asegura que el abuso se produce dentro de la municipalidad.
Sí, es totalmente, te diría, algo muy grave. Y no solamente eso, sino que... respecto de lo grave del intendente, cómo ejercía su poder, más allá de las tres víctimas que señalan hechos concretos de abuso, hay un montón de mujeres, diría por lo menos 10 mujeres, que denuncian o son testigos de cómo manejaba el poder el intendente de Gilbert, que ya lo he comentado en otras oportunidades, amenazando a las mujeres, ofreciéndole favores, ofreciéndole soluciones habitacionales a cambio de un acercamiento sexual. Entonces, creo yo que eso es muy difícil de ver en una causa de abuso tantas mujeres que digan lo mismo y que declaren de la misma manera.
¿Están con vos testigos en la causa, Juan Ignacio, estos testimonios?
Sí, hay testigos que... enuncian, por ejemplo, de que una, viste que es muy usual que las chicas ahora se hagan un canje con las tiendas de ropa y se hagan fotos artísticas y todo lo demás. Bueno, una de esas chicas, el intendente Contatina, le ofreció de que, le dijo que ella podía hacer un curso de modelaje donde ella quisiera. Se lo dijo en el despacho y esa chica es testigo de la causa. Dice, vos porque no sabés elegir bien, pero vos podrías ser modelo, yo te pagaría un curso de modelaje en donde vos quieras, Concordia, en cualquier lado, dice.
Esta desvinculación de los contratos, porque estamos hablando de las tres denunciantes, son tres contratadas del municipio.
Claro, ¿qué pasa? Yo te lo... argumentaría desde el lado de Constantino.
Sí.
Lo que dice el intendente y el intendente que renovar o no un contrato forma parte de su poder discrecional, y que justamente no está cometiendo ningún ilícito al no renovar un contrato a una empleada, porque justamente si la justicia se entrometería en lo que es la gestión política, eso llevaría a una intervención del Poder Judicial en otro poder, o sea, en el Poder Ejecutivo Municipal. Cuestión que justamente se pone en discusión a raíz de los tratados internacionales que yo hice referencia en un primer momento de mi exposición. Cuando se habla de que la violencia contra la mujer no es solamente la física o la psicológica, sino también la económica, hace referencia a este tipo de cuestiones que utilizan para presionar a las mujeres.
Juan Ignacio, ¿cómo continúa todo esto? O sea, no todo lo de tu parte, digo, como abogado, defensor, representante de estas tres personas.
Bueno, hay que esperar a las restantes pruebas periciales, también la defensa ha propuesto pruebas. Entonces creo yo que en este año vamos a tener bastante novedad de la causa y creo yo que se va a elevar la causa a juicio.
Muy bien. Bueno, Ignacio, muchas gracias por el contacto y estamos a disposición.
Bueno, no, gracias a ustedes. Muchas gracias por la comunicación. Saludos a Carlos, Jimena y a Juan.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio.
Hasta luego, Juan. Hasta luego.